Pues empezamos nuestro heliotropo y hoy con un tema, intentando adentrarnos en un tema como es el de la música clásica, además vista desde el punto del rock y del pop, pues grupos diferentes, con Carlos de Abuino. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Por un lado, veremos esta música clásica. Para algunos podrán pensar que casi es un crimen lo que han hecho algunas de las bandas, bandas reconocidísimas en algunos casos.
Sí, bueno, pero yo aquí tengo que decir que la música es una y lo demás pues son puntos de vista, tanto musicales como personales.
Pues vamos a empezar con la bougue o borrella también, que es un término francés, que designa una danza que es rápida y de ritmo binario. Se utiliza en la suite barroca y también en ballets y en óperas francesas en los siglos XVII y XVIII. Pero uno de sus más conocidos compositores fue nada menos que Johann Sebastian Bach.
Johann Sebastian Bach pasa por ser el músico, así como, yo que sé, en literatura se podría decir el escritor más famoso de todos los tiempos es Cervantes, pues en la música es Bach. Yo creo que cualquier músico que le preguntes es el de la mayor influencia y el que todavía se estudia en todos los conservatorios.
¿Y qué podemos decir de Jethro Tull? Porque es un grupo de rock progresivo. Su líder, Ian Anderson, es el líder desde el principio, además el componente que está con ellos desde el principio, y es un grupo que ha vendido más de 80 millones de copias de sus más de 30 álbumes. Su música, podemos decir entonces, que está encuadrada pues en este rock progresivo del que hablábamos, y es una mezcla de todo, de blues, de folk, pero también tiene música barroca, música clásica.
Bueno, sí, la anécdota en este caso es que el líder, Ian Anderson, tenía un compañero de piso que estaba preparándose para guitarra, ¿no?, en el conservatorio. Y entonces estaba continuamente ensayando esta pieza, ¿no? Esto en realidad es una pieza para laúd barroco, escrita por Bach, y forma parte de una suite para laúd. Y entonces pues se toca mucho con guitarra, ¿no? Y de tanto escucharla, pues al final decidió grabarla con su grupo, cuando en realidad ellos pues lo que hacían era otra cosa, era más bien rock, progresivo y tal. Pero tuvieron un éxito tremendo.
Este disco, que se publicó en 1969, se llama Stand Up, y desde luego, desde que se puso a la venta, pues consiguió casi el número uno. Todas las canciones aquí son de Ian Anderson, excepto precisamente esta, La Bougue, que evidentemente es de Bach. Vamos a continuar ahora y vamos a hacerlo con otro grupo. En este caso es un grupo español. Hablamos de Los Canarios. Los Canarios fueron un grupo de rock español de la década también de los años 60 y 70, que se formó en Las Palmas de Gran Canaria, y su cantante fue Teddy Bautista. Y es curioso también porque aquí también se atreven con otro de los grandes, con Vivaldi.
Sí, está dentro, lo que vamos a escuchar es música que está dentro de un disco que se llama Ciclos, que además es el último de Canarios. A partir de este disco ya dejó de existir el grupo, ¿no? Ellos habían tenido éxito haciendo una música más bien cercana al soul y al rock, cantando en inglés. Y esto suponía, este disco Ciclos, un cambio, ¿no? Porque se acercaba más al rock progresivo, a cosas que se estaban haciendo más en la época, ¿no?, en los 70. Y consiguieron además juntarlo con Vivaldi.
De hecho, vamos a escuchar pues esta pieza y oiremos y reconoceremos a Vivaldi, aunque la pieza en conjunto pues tiene sus partes, tiene también una parte en la que Los Canarios lo que hacen es pues investigar y hacer sonidos, pero sonidos dentro de esta investigación.
Incluso improvisaciones, yo diría, ¿no? Es como que los músicos están preparando el terreno para llegar a la melodía reconocible de Vivaldi.
Por supuesto, las cuatro estaciones de Vivaldi son muy conocidas y muy reconocidas. Vamos a intentarlo. De los Canarios y de Vivaldi, de sus cuatro estaciones, a un músico romántico, a Chopin. Chopin en la voz y en la forma de hacer de un gran polémico, Serge Gainsbourg.
Pues sí, en este caso nos vamos a Francia y Gainsbourg, el famoso, diría, cantautor, pero vamos, con muchos matices, francés, porque también hizo muy buenas canciones pop. Se atreve a hacer una versión o quizás a tomar como base una melodía muy conocida de un estudio para piano de Chopin y cantar por encima un tema bastante polémico.
Creo que es el estudio número 3, exactamente, y además fue muy polémico en su momento, no solamente por el contenido, sino por la propia portada del disco, que fue como un escándalo, porque lo que vamos a oír, veremos primero la voz de la hija de Serge Gainsbourg, de Charlotte. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué fue tan polémico? ¿Por el contenido o más bien por la estética?
Pues más bien por la estética. Grabaron una película, lo que luego se vino a llamar videoclip, en que salían en una cama, como ligeros de ropa, ella era una adolescente y entonces, pues bueno, el padre e hija en esas condiciones y cantando una canción que se titula Lemon Incest, pues es bastante fuerte, ¿no? Aunque luego en realidad la letra no es nada explícita ni nada, pero bueno, en aquellos momentos, pues era, en los años 70, pues era bastante, digamos, rompedor.
Y de esta versión, cuanto menos original, pasamos a otra música y a otro grupo. La música, El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, y el grupo Madness, que es uno de los principales grupos británicos de ska, que se formó en 1976. Madness alcanzó la mayoría de sus éxitos a finales de los años 70 también, en la primera mitad de los años 80, pero su último álbum de Liberty alcanzó en el 2008 el número 3 en las listas del Reino Unido, es decir, que ha estado activo. ¿Qué decir de Tchaikovsky, del Lago de los Cisnes? Es, yo creo, uno de los ballets más representados en el mundo, en todos los teatros del mundo.
Pues sí, la melodía es famosísima y, bueno, Tchaikovsky, hay que decir que, siendo de romanticismo tardío, forma parte de ciertos músicos rusos que un poco se contraponían a los músicos nacionalistas rusos, es decir, a Mussorgsky, a Korsakov, que utilizaban el folclore ruso, lo utilizaban dentro de sus composiciones, ¿no?, para recuperar ese folclore. Y estos eran acusados de occidentales. Entonces, esta es una de las melodías que, digamos, más emblemáticas de él y que puede representar esa occidentalización de la música rusa del romanticismo.
Y para aquellos que no sepan lo que es el ska, ¿qué tipo de música es el ska?
pues el ska viene de Jamaica, como el reggae y muchos otros variantes y estilos, ¿no? El rocksteady, etcétera. Y se puso muy de moda precisamente con Madness y como el reggae se puso de moda con The Police en aquellos años. Y bueno, eran grupos todos pues de lo que se llamó entonces Nueva Ola, ¿no? La New Wave. Pues como se escucha, es una versión muy divertida del Lago de los Cisnes. Me has preguntado antes, Isabel, qué me parecía a mí, ¿no? Estas mezclas de música rock y pop con música clásica, ¿qué opinas tú?
Pues a mí, aunque me parecen originales, no me acaban de encantar. Es curioso porque hemos visto otras veces rock progresivo, obras, por ejemplo, el programa que hicimos sobre Camel, y me entusiasmó. Sin embargo, esto de coger estas piezas y darlas la vuelta así no me acaban de convencer. Pero en fin, quizá tengo que oírlas un poquito más. Vamos, si te parece, a otro autor, a Sibelius y a otro grupo, The Nice. Sibelius fue un compositor finlandés de música sinfónica del siglo XX. Él nació en una región que todavía era el Imperio Ruso, que ahora es la actual Finlandia, y desde luego está considerado en Finlandia como un artista excepcional. Desempeña además una función muy importante y crea un estilo musical, aunque también, igual que hablábamos antes de esta música y el rock y el pop, pues también ha sido adorado por algunos, como Béla Bartók, que dice que es uno de los grandes autores de la época, y considerado un compositor pues más bien mediocre o anticuado, como decía Teodor Adorno. O sea, es decir, también hay pues para los gustos diferentes ideas. Sin embargo, él sí tiene una vida interesante, y además en una Finlandia que no era la Finlandia que hoy conocemos actualmente, pues tiene mucha importancia su espíritu nacionalista. Por lo tanto, sí es importante para la época. Y esta obra, Karelia, pues lo que hace es hablarnos de una región de Finlandia. Y en realidad, además, esto fue un movimiento cultural muy importante, porque de alguna manera, por lo que afirmaba, era el nacionalismo finlandés. Y el grupo The Nice, pues es otra banda inglesa también. Es curioso, ¿por qué crees, Carlos, que las bandas inglesas hacían tanto rock progresivo y también se interesaban en estos temas? Porque hay bastantes.
Yo no sabría decir quién fue el primer grupo que empezó a mezclar directamente la música clásica con el rock. Quiero decir, no solamente haciendo versiones como estamos escuchando, sino mezclarlo directamente, los conceptos de la música clásica con pues, la instrumentación típica del rock. No sé qué grupo sería el primero, pero efectivamente en Inglaterra tuvo mucho arraigo todo este método de componer, ¿no?
De hecho, este álbum de The Nice se considera, que es lanzado en el año 67, se considera a menudo como el primero, precisamente, el primero de rock progresivo, porque dentro del rock progresivo la música clásica está siempre o casi siempre presente de alguna manera.
Sí, sí, era el gran modelo, ¿no? Junto con el jazz, era el gran modelo del rock progresivo. Y yo creo que, hombre, no diría que es un fenómeno europeo o incluso solamente inglés, que se podría reducir, ¿no? porque también sucedió en Estados Unidos, hubo bandas de rock progresivo. Pero sí que es verdad que aquí fue donde hubo mayor empuje, ¿no? En Europa, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Incluso en España. Muchos grupos utilizaban este lenguaje de la música clásica para el rock.
Además, Sibelius en este caso, digamos otro salto, igual que Mahler, pues utiliza frecuentemente el folclore nacional y la literatura pues para armar sus composiciones. Estamos, ya digo, en un momento de reafirmación. En relación además con Mahler, la orquestación de Sibelius pues siempre fue menos colorida, pero siempre con esta evocación de Finlandia que vamos a ver si conserva el grupo de Nights.
Bueno, el nacionalismo musical que venimos hablando hace un ratito fue un fenómeno que no solamente ocurrió en Finlandia o en Rusia, como hayamos dicho antes, sino que en realidad era un fenómeno a escala internacional, ¿no? Y me gustaría recordar pues, la figura en España de tres compositores fundamentales, como Manuel de Falla, Enrique Granados o Isaac Albéniz, los grandes padres del nacionalismo musical español.
Y en cuanto al grupo de Nights, hay que decir que es el precursor del reconocido Emerson, Lake and Palmer, precisamente porque Keith Emerson es el que toca los teclados. Es decir, que eso luego formaron un grupo también mítico. Pues hemos hablado de rock, hemos visto esta música clásica en el rock y en el pop. Siempre hay que investigar en distintas músicas y en distintos autores. Hasta pronto, Carlos.
Adiós. Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.